En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a hablar, porque ya ha estado con nosotros en alguna ocasión en estos micrófonos, con Carlos Yebra. ¿Qué tal, Carlos?
Buenas tardes.
Bueno, Carlos es el director del archivo digital Latino 21, del que hablamos el año pasado, y ahora nos queríamos entrevistarte porque se ha desarrollado una app, una aplicación para acceder desde incluso teléfonos móviles para aprender ladino, para aprender judeo-español, ¿no? ¿Qué nos cuentas de esto?
Así es, y es la primera aplicación de este tipo, no había ninguna hasta la fecha, incluso plataformas similares como Duolingo o Memrise habían sacado cursos sobre Yiddish, pero no sobre ladino, y es una oportunidad muy buena porque pudimos hacer esta aplicación gracias a la empresa británica YouTalk, como tú hablas, YouTalk, y que se dedica a crear aplicaciones sobre lenguas en general, pero muy particularmente sobre lenguas minorizadas y en peligro de extinción. Entonces les contactamos y les ofrecimos hacer un curso en ladino y nos dijeron que sí. Y tardamos unos 9 meses en hacerlo y lo presentamos la semana pasada en un evento en Londres.
Uh-huh. Bueno, tú estás acabando ya el doctorado, estás en el último año del doctorando en la Universidad de York, ¿no?
De Nueva York, sí.
De Nueva York. ¿Y tu tesis va también sobre este tema?
No, mi tesis es más sobre comunidades musulmanas en la península ibérica, pero en realidad me especializo en comunidades semíticas en la península ibérica y entonces esta es la conexión entre el tema de mi tesis y mi investigación en el campo de los sefardí, que es paralela al tema de mi tesis y gracias a la cual ahora mismo hemos podido publicar esta aplicación.
Bueno, yo diría que quizás también la novedad, no digo a nivel de la aplicación, pero a nivel de investigadores o gente como tú, es que no solamente abordáis el tema desde el punto de vista académico, sino que te conviertes en casi un activista de esta causa, ¿no? O sea, promoviendo proyectos que ayuden a que estas lenguas estén menos amenazadas.
Exacto, sí. Para nosotros ese es un pilar fundamental, reconciliar la investigación en la universidad, en una institución tan clásica, y tratar de tener un impacto social y de mejorar la vida de la gente, en este caso de las comunidades de habla sefardí que están dispersadas en el mundo, en la diáspora, y tratar de tener un impacto positivo, como digo, en unificar la comunidad y en fortalecerla de cara al futuro.
Uh-huh. Antes de hablar de los detalles más o menos técnicos de esta app, me gustaría entrar en el plano de lo personal. Tú eres de Zaragoza, creo, ¿no?
Así es. Sí, nacido y crecido en Zaragoza. Sí, estudié en la Universidad de Zaragoza inicialmente.
¿Cuál fue tu primer contacto con el judío español? ¿Cuándo te lo encontraste?
Mi primer contacto con el judío español fue muy curioso porque no entendí que había entrado en contacto con el judío español hasta muchos años después. Sucedió en Israel, en un curso que hacíamos los profesores sobre cómo enseñar el holocausto. Y asistimos a un concierto allí, en Yad Vashem, que es el Centro de Memoria Internacional del Holocausto. Y asistimos a un concierto en el que una cantante muy famosa, Levi, cantaba un tema que es icónico en el repertorio sefardí que se titula Adiós, querida, en lugar de Adiós, querida. Y yo en ese momento no entendía por qué el título era Adiós y por qué se escribía querida con K.
Y tú
me
pensabas
sonaba español, pero
claro, pensabas que esto era como los traductores del chino, ¿no? Que a veces te ponen mala ortografía o que alguien se le enseñó un poco mal la canción.
Efectivamente, pensaba que era mal español, ¿no? Que es uno de los grandes prejuicios que se tiene sobre el judío español cuando no se le conoce, ¿no? Se piensa que es una forma rara o alternativa de escribir y de hablar el español, nada más lejos de la realidad. Y años después, a raíz del doctorado que estoy haciendo en filología hispánica en la Universidad de Nueva York, entré en contacto con el ladino y me di cuenta de que reconocía muchas de las palabras por otros idiomas que había estudiado, como el serbio, el italiano, el francés. Y me llamó mucho la atención por eso, por esa mezcla de palabras, de préstamos de todos los países donde las comunidades que hablaban judío-español se fueron instalando.
Bueno, tú mencionabas que, por ejemplo, en Duolingo sí que existe una plataforma para aprender el Yiddish, que también es una lengua minoritaria dentro y que se mueve solamente dentro del mundo judío, pero a diferencia del judío español, existe una comunidad que sigue hablando y educando a sus hijos en yiddish, especialmente en países como en Estados Unidos y Canadá, ¿no?
En efecto, sí. Las lenguas al final tienen el poder y la capacidad que tienen sus hablantes. Y en este caso, el ladino siempre ha estado a la sombra del yiddish, en el sentido de que si el yiddish es una lengua minorizada, el ladino todavía lo es más. Aproximadamente quedan 50.000 hablantes de esta lengua, y uno de los problemas más acuciantes que existen en la comunidad es que estos hablantes tienen una edad muy avanzada, de más allá de 60 años. Y entonces, esta aplicación es particularmente útil en este momento porque permite conectar a una nueva generación que no encontraba un espacio en el que desenvolverse exclusivamente el ladino, con una generación más antigua que no encontraba cómo comunicar ese idioma a la nueva generación.
Uh-huh. Bueno, tú nos señalabas justamente que este primer encuentro con el judío español se produjo en Yad Vashem, en el memorial del Holocausto en Israel, uh-huh. Y de alguna manera, no necesariamente recta o directa, pero están relacionados con el tema de preservar la memoria, ¿no? En el caso de los sobrevivientes del Holocausto que van desapareciendo y nos dejan poco espacio para el testimonio directo. Y en el caso del ladino, pues en las últimas décadas yo creo que se ha empezado a hacer un esfuerzo bastante grande por al menos recoger esos testimonios, ¿no?
Así es. El tema de la Shoah es un tema crucial para el ladino porque en comunidades como, por ejemplo, Salónica, más del 90% de la población murió en el Holocausto. Entonces, rescatar esta forma de hablar y de entender el mundo es también rescatar una memoria de antes del Holocausto, ¿verdad? Y efectivamente, en las últimas décadas hemos asistido a esfuerzos de revitalización muy importantes, tanto institucionales, digamos de arriba para abajo, como la reciente RAE del judío español o ladino, y la Autoridad Nacional del Ladino también, y otras instituciones. Y después tenemos enfoques más de abajo hacia arriba, como Ladino Forever, o Ladino Comunita, o Ladino 21, que nos permiten también preservar la lengua desde un enfoque más comunitario.
Uh-huh. Estas últimas que has citado son como foros para ladino a parlantes, ¿no? Algo así.
Exacto, sí. Hay un concepto en el que queremos insistir mucho, que es el que en la literatura se denomina Digital Homeland, que es como un hogar digital, y por esto se entiende un medio de comunicación que es exclusivamente en esta lengua. Es decir, en Ladino Comunita, que es una lista de correo, por ejemplo, está abierta a todo el mundo, pero solo se pueden enviar mensajes en judío español. Y este aislamiento funcional permite conservar la lengua, porque es necesario hablar en esa lengua para poder comunicarse.
¿Cómo contemplas tú, dado que estás en la acera hoy en día de intentar un caso casi utópico de preservar viva una lengua con gente que no la han recibido como lengua materna, ¿no? Estamos hablando de eso. La gente que tiene que aprender a través de esta plataforma, que quiere aprender, quizás haya tenido algún mínimo contacto, pero no lo suficiente para que se haya convertido en esa lengua materna, ¿no?
Sí, efectivamente. Para nosotros, uno de los aspectos cruciales que distingue el carácter utópico de tener el ladino en el futuro de un idealismo razonable es precisamente ese concepto, ¿no? El que comentabas, el de preservación. Nosotros distinguimos entre preservación y conservación. La preservación se distingue de la conservación en que en la preservación mantenemos el idioma, pero a la vez lo abrimos a nuevos registros y a nuevos géneros. En este caso, el registro digital. También lo abrimos, por ejemplo, al lenguaje inclusivo, a otras realidades del siglo XXI. En la medida que esto suceda, podremos mantener la lengua. En cambio, el enfoque conservador tiene que ver con congelar la lengua tal y como se hablaba siglos atrás y mantenerla. Entonces, nosotros pensamos que si la lengua se va a mantener, esto pasa por preservarla, esto pasa por conservar la tradición, sí, pero también abrir esa lengua a nuevos géneros y registros para hacerla funcional en el siglo XXI.
¿Cómo observas desde esa perspectiva, por ejemplo, la anunciada creación de una Academia del Judío Español en Israel que está asociada a la Real Academia Española de la Lengua aquí?
Bueno, la creación de una Real Academia del Judo Español en Israel tiene todos los problemas asociados a una creación de tipo institucional desde arriba hacia abajo, es decir, quién toma las direcciones, en nombre de quién y desde qué punto de vista ideológico, porque hablar sobre el lenguaje siempre es desde una perspectiva ideológica, y entonces ese es un problema de dinámicas normativas, digamos, ¿no? De qué grupo o qué comunidad de hablantes de este idioma consigue imponer su perspectiva sobre cómo se debería hablar y escribir este idioma. Y esto siempre es a expensas de otras perspectivas de otras comunidades, sea en Turquía o sea en otros lugares donde todavía se habla el ladino de forma importante. Ese es un problema, pero por otro lado también tiene ventajas. Una ventaja fundamental, por ejemplo, y la comentaba el rabino bosnio Eliezer Papo en el evento de Londres, es que al tener una institución detrás tan prestigiosa como la Real Academia, los sefardíes y quienes no son sefardíes comienzan a percibir esta lengua como una lengua legítima. El ladino como una lengua que ya no es ese español mal hablado, ese dialecto de o cualquier otra peyoración que queramos hacer de esta variedad lingüística, sino que es una lengua propia, que tiene una institución detrás, internacionalmente reconocida, y esto le va a dar un respaldo y un prestigio, no solo a los ojos del mundo, sino también a los ojos de la propia comunidad sefardí, que ya no va a tener vergüenza o va a estar inhibida a la hora de utilizarlo, porque va a entender que es una lengua con derecho propio.
Bueno, ahora sí vamos a hablar del invento este, ¿no? De la app. Primero, ¿tiene un nombre? ¿Ya está disponible para descarga? ¿Cómo se hace?
Así es. Basta con entrar en uTalk, en www.utalk.com, utalk.com, y a partir de ahí entraremos en la página donde hay más de 140 idiomas, y uno de ellos es el ladino. Y entonces con un código de descuento especial que nos ha procurado la empresa hace una semana, tenemos hasta un 50% de descuento si queremos comprar este curso. Sale aproximadamente a 1 o 2 euros por mes o 20 euros al año, es decir, es un precio prácticamente simbólico. Y una vez que compremos el curso, sin comprar el curso también se puede acceder. Sin comprar el curso también se pueden practicar las funciones básicas. Digamos que es un servicio freemium, que tiene una parte free, gratis, ¿no? De las funciones básicas, los números, los saludos, el vocabulario más primitivo. Y después una parte premium de pago que, digamos, tiene que ver con el vocabulario ya más sofisticado, propio de la cultura judío-española, los niveles más avanzados de ese curso, ¿no?
Cuando hablamos de cultura judeo-española y el propio nombre del idioma ha traído ya durante la historia bastantes dolores de cabeza, ¿no? Porque supongo que cuando hablamos de ladino nos referimos al judeo-español de Oriente, del Imperio Otomano. Por ejemplo, ahí ya no entrarían las expresiones de la jaquetía, del judío-árabe español del norte de África, ¿no?
Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta es una pregunta muy relevante y nunca va a dejar de serlo. La cuestión del glotónimo, ¿cómo llamamos a la variedad lingüística que es el objeto de nuestro estudio? En este caso, efectivamente, para los propósitos del curso del que estamos hablando, el de uTalk, la variedad lingüística que hemos seleccionado es la del judesmo, por una cuestión práctica, por una cuestión de que no tenemos garantías de poder hacer un curso similar en el jaquetía. No tenemos suficiente material autoritativo, diccionarios, fuentes, hablantes, como para hacer un curso de este calado. Estamos hablando de 2.500 expresiones y palabras y del hecho de que dos hablantes nativos tienen que volar a Londres y registrar con sus voces todas estas 2.500 palabras y expresiones. Es decir, que requiere un despliegue muy amplio. Y efectivamente la variedad lingüística que hemos seleccionado es la del judesmo. Y a este judesmo le hemos llamado ladino, pero en realidad es el judesmo, no es que la aplicación tenga el jaquetía y el judesmo, sino solo el judesmo, que efectivamente, como bien dices, es la parte mediterránea, ¿no? Del este del Mediterráneo.
¿Y los que reclutasteis para las locuciones, de dónde son?
Bueno, aquí tengo que agradecer en primer lugar a mi compañero Alejandro Acero, que hizo una labor muy importante a la hora de reclutar a estos dos hablantes. Estos dos hablantes viven actualmente en Estados Unidos. En uTalk, todos los cursos tienen un hombre y una mujer que registran sus voces. Y en este caso, la mujer es Rachel Bornick, que vive en Dallas, Texas.
Que es la de Ladino Comunita.
Exacto, que es la creadora de Ladino Comunita en 1999. y que se mantiene todavía muy activa en esta lucha por preservar la lengua. Y el hombre es Benny Aguado, que vive en Nueva York. Pero los dos, tanto Rachel como Benny, tienen antepasados y aprendieron la lengua con gente que hablaba esta lengua en el antiguo Imperio Otomano, claro. Es decir, de Turquía y Grecia en este caso.
Uh-huh. Bueno, entonces entramos en la app. Tú me estabas hablando de 2.500 expresiones. ¿Son uh-huh. 2.500 expresiones para cada uno, en total 5.000 o en total son 1.250 para cada uno, entre el hombre y la mujer, digo?
Ah, no, son en total, son en total. Uh-huh. Son 2.500 expresiones en total. Algunas expresiones son solamente una palabra, como shalom, y otras son una frase entera, ¿no? Claro. Que haber.
Uh-huh. El tema es ese, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, conocemos los famosos dichos o refranes uh-huh. En judío español, que tienen ya muchas palabras que habría que traducir una por una, pero lo más importante es el significado conjunto de todas ellas, ¿no?
Así es. En este caso, el modo en que este tipo de cursos funcionan en UTalk es que ellos tienen un curso original en inglés y después las frases y palabras de este curso se traducen al idioma que se quiere implementar en la aplicación, en este caso el ladino. Y al margen de esto hay una última sección de vocabulario propio del judío español. Por ejemplo, unas 50 palabras de vocabulario que solo existen en judío español y que no existía en inglés para ser traducido al ladino originalmente. Entonces, por ejemplo, nombres de la comunidad ladino hablante como Moshe Shaul o Eliezer Papo o Ladino Comunita, ¿no? O Ladino 21, todos estos forman parte de una categoría especial de palabras relacionadas estrictamente con la cultura sefardí que no son traducibles a otro idioma. Uh-huh. Pero al margen de esto, todo lo demás viene del inglés. Y entonces esto obviamente crea una dificultad adicional, pero también nos permite hacer lo que decíamos de preservar el idioma adaptándolo al siglo XXI, ¿no? De traducir términos de la tecnología como email o ordenador, etcétera.
Ahora, el que entra a hacer el curso, evidentemente, igual no sabe ladino o judezmo, pero ¿tiene que saber inglés para saber lo que va a aprender?
No. Una de las ventajas de este curso es que funciona a través de imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tiene que hacer el usuario es relacionar las imágenes con los sonidos o con la grafía en ladino. Entonces, esto permite aprender el idioma ladino desde el resto de más de 140 idiomas que existen en la plataforma, incluidos inglés, francés, turco, italiano.
Bueno, parece una idea muy prometedora. Lo habéis presentado esta misma semana, con lo cual tampoco tendréis muchas estadísticas ni tampoco muy fiables del impacto que pueda llegar a tener.
Las estadísticas que se puedan tener sobre esto pertenecen a UTalk, pero sí que nosotros presentamos el curso el 6 de diciembre en concreto, es cuando salió, justo lo terminaron justo la noche de antes del evento, y sí hemos recibido emails en nuestra dirección de correo ladinosiglo21@gmail.com. Sí hemos recibido emails de cómo entrar a esta aplicación, cómo registrarse, cómo acceder al descuento del que hemos hablado antes, etcétera. Y ese es todo el feedback que tenemos en este momento, sí. No tenemos estadísticas, pero sabemos que por cómo hemos difundido el curso en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en material que nos ha llegado por email, que las principales voces de la comunidad internacionalmente han tomado nota y han compartido este curso.
Bueno, aparte de todo, ha coincidido en el tiempo con esta celebración todavía no muy oficial del Día Internacional del Judío Español o del Ladino, que suele ser en esta primera semana de diciembre o un poco antes de Hanukkah, pero que todavía, digamos, la fecha fija no está, porque cada uno lo celebra en otro tiempo, pero es un buen tiempo para presentar este tipo de iniciativas, más allá de lo que seguramente también venía condicionado por la propia empresa, por UTalk. Pero creo que el mundo sefardí lo va a agradecer, y no solamente el mundo sefardí, que podrá recuperar parte de las vivencias propias, sino también, yo diría que por lo menos hay dos mundos más que van a estar muy beneficiados, que es el mundo judío no sefardí, pero que hoy en día ya no existe esa clasificación, pero que cada vez, por ejemplo, en sitios como Israel, pues hay un mayor interés cruzado, ¿no?, en conocer las culturas de gente procedente de otros sitios. Y el otro, evidentemente, uh-huh, es aquí en España o en los países de hispanoparlantes, donde especialmente a nivel lingüístico, pues es como quien se educa en español, pero en un momento dado empieza a estudiar latín y descubre que por ahí vienen muchas cosas, ¿no? Y de pronto descubrir que el judío español tiene formas arcaicas del español, uh-huh, que se reconocen enseguida, ¿no?
Así es, así es. Y es uno de los factores que subrayaba Eliezer Papo en el evento de Londres. Decía que el futuro del ladino en buena medida se juega en estas comunidades latinoamericanas, incluyendo las judías, que no hablan todavía ladino, pero que sí hablan español y que tendrían una curva de aprendizaje muy rápida en lo que respecta a la adquisición del ladino.
Uh-huh. Sí, yo lo puedo atestiguar que siendo ashkenazí aquí en España, pues el ladino me resultaba bastante, o incluso cuando vivía en Israel, el ladino me resultaba prácticamente comprensible, excepto algunas, uh-huh, expresiones, ¿no? Y que te despertaba la curiosidad por decir, justamente por lo diferente, ¿no? Por lo que reconocías, ¿no? ¿De dónde dicen, por qué dicen esto y por qué lo otro? Y de pronto descubrías que era una palabra en hebreo o, como tú citabas, uh-huh, de alguno de los muchos aportes francés, etcétera, que ha tenido a lo largo de estos 500 años o más de separación, de desvinculación y diáspora, ¿no?
Así es, incluso hablando con la generación anterior de nuestros padres y nuestros abuelos, a veces se descubren similitudes serendípicas, ¿no? Hablando con ellos, bueno, en realidad en mi pueblo hacía dos generaciones decíamos ¿ande está esto? Ah, pues en judío español también decimos ande en lugar de dónde. Claro. Ah, pues qué casualidad. ¿Será que estábamos hablando judío español? No, pero los dos usos tienen un origen común, ¿no?
Sí, no, a mí, ahora que tú hablas del ande, a mí el ainda, por ejemplo, muchas veces, yo no sé si me lo dicen en español poco habitual o en ladino, ¿no? Porque también es muy fácil comprender a qué se refieren.
Claro, yo ainda no escuché nunca en la península ibérica, a no ser de gente que hablaba ladino, pero en portugués sí, ¿no? En portugués de ainda. Sí,
uh-huh. Pues encantado, Carlos, de volver a hablar contigo con este lanzamiento de esta aplicación y por ver tu entusiasmo, como decía en algún momento antes, no solamente por el plano académico, que te estás doctorando en una universidad de mucho prestigio, sino de también llevar de vuelta a la sociedad un poco de lo que uno obtiene a través de los estudios en las universidades. Muchas gracias por estas iniciativas y estamos aquí para dar a conocer todas las otras que vayas pergeniando y que prepares en el futuro.
Muchísimas gracias por vuestra labor, porque nosotros hacemos nuestro pequeño trabajo, pero sin un altavoz como el de Radio Sefarad serviría de bien poco, así que muchísimas gracias.